Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Con amor, San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle.
Al comenzar este día, al terminar mi jornada, al hacer un alto en el camino, al respirar.
Días a todos, amigas y amigos de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Señor de la Salle, un programa de espiritualidad lasaliana que, de un modo especial en este verano, quiere acercarnos la mística y la contemplación de la presencia de Dios a partir de la liturgia del día. Así como el pasado viernes comenzábamos con un ejercicio de consideración de la presencia de Dios, vamos a actualizar también la doctrina lasaliana sobre cómo vivir la presencia de Dios, también con un nuevo ejercicio que en este día nos invite a contemplar el misterio del paso de Dios por nuestra vida, fuente secreta, la fuente que emana y corre. Vamos a motivar pues nuestra reflexión sobre la presencia de Dios a partir de esta narración que ahora comienza. Hace mucho tiempo vivía un montañés en uno de los tupidos bosques del norte de la India. Muy pocos lo habían visto, pero era conocido por todos como el guardián de la fuente. Nadie recordaba quién lo había contratado ni desde cuándo, pero el ayuntamiento seguía dedicándole un pequeño salario para que conservase limpios todos los conductos del agua. Siempre discreto y casi nunca visto, pero con fidelidad y regularidad asidua, patrullaba las colinas, recogía las hojas y ramas caídas, limpiaba todo lo que hubiera taponado o contaminado la corriente límpida de agua. El pueblo fue transformándose en una atracción turística. Gracias al agua, los lugareños hicieron un pequeño estanque. Pececillos y patos lo alegraban. Con el agua comenzaron a regar huertos y jardines. Se abrió un balneario. Algunos más emprendedores construyeron unos molinos, a cuyas ruedas daba movimiento y vida el agua. Pasaron los años. Un día, en el pleno del ayuntamiento, un concejal descubrió en los presupuestos la partida del salario de un guardián de la fuente. ¿Y quién es ese?
Las personas mayores hablan de él, le respondieron. ¿Pero alguien le ha visto últimamente?
Pues no se sabe, quizá se habrá muerto ya de mayor.
Y sin pensarlo más,
se decidió por unanimidad borrarlo de los presupuestos. Nada ocurrió, se notó durante algunas semanas, pero las ruedas de los molinos se atascaban y giraban torpemente. No caía suficiente agua en las fuentes. Una tarde, un turista vino al ayuntamiento quejándose de que el agua tenía un sabor muy raro. Pocos días después, la corriente aparecía turbia. Más tarde, una fina película de color poco atrayente cubría la superficie. Y llegó el día en que todos se tapaban la nariz al pasar cerca del curso del agua. Los pájaros fueron desapareciendo, y también los turistas. Y por todo el pueblo fue extendiéndose una atmósfera pesada y nociva. El abochornado concejo municipal se reunió en sesión especial. Se habían dado cuenta de su error. Volvieron a emplear al viejo guardián de la fuente y en pocos días el agua empezó a aclararse, las ruedas volvieron a rodar y de nuevo la vida alegre y próspera retornó al pequeño pueblo de la colina. De esta posible anécdota, podríamos preguntarnos cómo vivimos nosotros la presencia oculta de Dios. ¿Te has preguntado cómo sientes la presencia de ese Dios que te regala tanto amor, casi inapreciable, que está en todas las cosas, dice San Juan Bautista de la Salle, haciéndolas subsistir? ¿Reconoces a Dios como el manantial, la fuente de vida y a la vez como su guardián? ¿Has pensado que, aunque no vemos su mano, Él cuida con cariño de sus criaturas, especialmente de su obra maestra, la persona, quienes somos reflejo de su imagen? ¿Has experimentado de alguna manera que Dios está realmente comprometido y metido en tu vida? ¿Has reflexionado que sin ese cuidado oculto de Dios, tu fuente de vida interior se iría poco a poco cegando y acabaría secándose? Pues sí. Confesemos que Dios es el manantial, el origen de toda vida, de la vida con mayúsculas. Como dice el libro del Apocalipsis, me mostró un río de agua viva, brillante como cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero y fluía por medio de las calles de la ciudad. La vida que Dios nos da brota de su propio manantial. Él es la única fuente de la que todo fluye, y sin su presencia y actividad nada podría florecer y aún subsistir. Como dice el Salmo 36, se nutren de la abundancia de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva. De ti vengo, Dios, a ti, mi Señor, voy. Me gusta la fuente que me hace ser lo que soy. En tu corazón. Imagina el curso de esa fuente de la vida y el amor. Visualiza arroyos de amor que brotan de tu corazón, que llenan tus venas y arterias, que recorren todo tu cuerpo. Visualiza ese río que se desborda y sale de ti hacia el mundo entero. Mira cómo lleva frescor y paz a tantos que están cansados y agobiados. Mira cómo alimenta y nutre a tantos sedientos de amor y cariño. Contempla cómo anega aflicciones y pesares. Contempla cómo llenan sus recipientes y se llevan a casa ese agua tan preciada para dársela a otros que la necesitan. Escucha a Jesús, que hoy te dice lo que aquel día la mujer del junto al pozo: quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed, y el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna. O aquello que afirmó el día más solemne de la fiesta: quien crea en mí que beba, y de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Siente cómo la vida y el cariño de Dios te invaden, llenándote con la simple alegría de estar vivo.
La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da, dame de beber de ti, necesito.
Durante el día, como un mantra o estribillo, la frase del libro de Hechos, tan querida y meditada por San Juan de la Salle: en él vivimos, nos movemos y existimos. Como ansía la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Está sedienta de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Avanzamos en nuestro programa. Recordamos que hoy es 9 de julio y entre los numerosos santos y santas que la Iglesia nos invita a considerar para ver que la presencia de Dios no es algo etéreo, sino que pasa por el misterio de la cruz, bien cercano y tangible, como lo vivió Santa Verónica Giuliani, abadesa de la Orden de las Clarisas Capuchinas, quien, dotada de singulares carismas, participó corporal y espiritualmente de la pasión de Cristo. Vamos a recordar algunas notas significativas de su vida. Úrsula Giuliani nació en Mercatello d'Urbino en 1660. Sus padres eran personas de posición en la ciudad y se cuenta que esta niña empezó a dar muestras de excepcional piedad desde muy temprana edad. A los 6 años regalaba ya a los pobres su comida y sus vestidos, y a los 11 años la devoción por la pasión de Cristo había empezado ya a transformar su vida. Úrsula tenía el defecto de molestarse porque los otros no tomaban parte de sus devociones, pero después de haber tenido una visión en la que su corazón se le apareció como si estuviese hecho de acero, dejó de insistir para que los demás le imitaran en sus actos de piedad. El padre de la joven fue nombrado para ocupar un puesto público en la ciudad de Piacenza, y Úrsula se regocijó mucho por la dignidad que ello confería a su familia y por las ventajas económicas que le traía. Tal complacencia no era mala en sí, pero la santa se la reprochó constantemente en su vida de adulta. A raíz de una aparición de la Santísima Virgen, Úrsula hizo voto de ingresar en el convento, pero su padre, Francesco Giuliani, se opuso firmemente, deseoso de ver casada a su hija, y empezó a presentarla a los jóvenes de las mejores familias. Úrsula enfermó de pena y su padre acabó por ceder. En 1677 la joven ingresó en el convento capuchino de Città di Castello, en Umbría, donde tomó el nombre de Verónica. Su noviciado fue difícil. Además de las pruebas interiores que debió sufrir, sus superiores
que desconfiaban un tanto de su ambición espiritual, la sometieron a severas pruebas, tanto más cuanto que el obispo que le había conferido el hábito predijo que aquella novicia llegaría a ser santa. Después de la profesión, aumentó todavía más su devoción a la pasión de Cristo y a raíz de una visión de Nuestro Señor con la cruz a cuestas, Verónica empezó a sufrir de un agudo dolor en el costado. En 1693 tuvo otra visión en la que el Señor le dio a gustar su cáliz. Verónica lo aceptó, no sin gran resistencia de su sensibilidad, y desde aquel momento los estigmas de la pasión empezaron a grabarse en su cuerpo y en su alma. Al año siguiente las marcas de la corona de espinas aparecieron sobre su frente y las huellas de las cinco llagas se formaron en sus miembros el Viernes Santo de 1697. A pesar de que los médicos trataron de curar las llagas de los estigmas, no tuvieron resultado alguno. Cuando la noticia llegó a oídos del obispo de Città di Castello, este acudió al Santo Oficio en busca de consejo. El Santo Oficio le ordenó que guardase silencio y no se mezclase en el asunto. Sin embargo, cuando los estigmas se agudizaron aún más, el prelado decidió examinarlos por sí mismo. Así lo hizo en el recibidor del convento en presencia de cuatro religiosas y quedó convencido de su existencia objetiva. Para evitar todo fraude posible, dio orden de que se vigilase continuamente a la hermana Verónica. Esta no debía recibir la comunión ni hablar con las otras religiosas ni con ninguna persona del exterior, y una hermana lega tenía que estar junto a ella día y noche. También mandó que se pusiese una venda sobre los estigmas, que Verónica llevara las manos enguantadas y que se sellase el broche de los guantes con su sello episcopal. La santa sobrellevó estas prudentes medidas con paciencia ejemplar. Los estigmas no se modificaron en lo absoluto. Entonces el obispo comunicó el hecho al Santo Oficio y manifestó la obediencia y humildad con la que la religiosa lo había soportado todo. El Santo Oficio respondió que se dejara a Verónica volver a la vida normal del convento. Santa Verónica, como Santa Teresa y todos los grandes contemplativos, añadía a los dones sobrenaturales y místicos los del sentido más común y ciertas habilidades en las relaciones humanas. Cuando tenía 34 años desempeñó en su convento el cargo de maestra de novicias, lo cual basta para probar su destreza en esta misión. 11 años antes de su muerte fue elegida abadesa. Verónica no permitía que sus novicias leyesen ninguna obra de tan alta mística como ella era. Prefería que se contentasen con el ejercicio de perfección y virtudes cristianas del padre Rodríguez. Juzgaba que las novicias tenían suficiente trabajar con tratar de echar los cimientos de humildad, obediencia y caridad. Al final de su vida, Santa Verónica, que durante casi 50 años habría sufrido con admirable paciencia, resignación y aún gozo, se vio atacada por una apoplejía. Murió a consecuencia de esta enfermedad un 9 de julio de 1727. Por orden de su confesor, dejó escrito un relato de su vida y de sus experiencias místicas que fue de gran utilidad en el proceso de su beatificación.
Nuestra gloria es la cruz de Cristo, la victoria en ella. El Señor es la salvación nuestra, la resurrección y la
final de nuestro programa, tomamos la palabra de Dios en este día, que en la primera lectura nos presenta el momento en que Jacob decide salir de su tierra y trasladarse a Egipto. La expresión "no temas bajar a Egipto, yo tu Dios bajaré contigo" nos recuerda las invitaciones que nos hace el Señor a salir de los ámbitos de nuestra comodidad
o del ámbito de confort, como se utiliza hoy tantas veces en las reflexiones sociológicas, para entrar en una etapa nueva, en un espacio que Dios, en el que Dios abre camino, y un espacio en que conlleva el riesgo, pero un riesgo y una aventura que nos hace crecer. Vemos a un Jacob creyente que pone su destino en manos de Dios, que recibe de Dios la bendición de su fidelidad. ¿Cuántas veces, cuando el Señor, quizá en la vida consagrada o en otras formas de vida dentro de la Iglesia, nos invita a dejar una tierra, una misión, y en obediencia aceptar el nuevo destino, pues muchas veces tenemos el temor, del cual hoy la palabra de Dios nos alienta: no temas, que yo estaré contigo. Es un episodio de confianza en las manos de Dios y de seguridad de que los destinos se hacen presentes en los aconteceres de nuestras vidas. El Dios de las promesas, el Dios de nuestros padres, que cuidó de Jacob también y que salvará a José, cuida de su pueblo, mantiene su alianza, una alianza que se cumple en el tránsito, en el deambular, siguiendo los caminos del Señor, quien nos ha hecho peregrinos, confiando en que allí donde el pueblo acampe, allí se hará presente la mano de Dios, que continuará en un éxodo, como bien sabemos, al salir de Egipto 40 años, y en su historia sucesiva, y que es un símbolo también de lo que es nuestra propia vida, desinstalados, viviendo la intemperie, entendiendo que aquel que puso su tienda entre nosotros nos invita también no a echar cimientos y fijarnos a un lugar, sino a vivir la disponibilidad de no tener nada por posesión. El Evangelio nos recuerda también esta libertad que nos invita a vivir Jesús. No os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis, pues el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Esta sentencia del Evangelio, tomada del discurso apostólico de Mateo, nos invita a entender que las dificultades en la misión estarán ahí, que también nosotros seremos parte de ese resto fiel, como aparece en este pequeño apocalipsis de Mateo, que nos transmite el sentir de Jesús de que su reinado se cumplirá en un tiempo cercano, a pesar de las oposiciones de cuantos nieguen la eficacia del reinado de Dios. Jesús, que ha venido a este mundo y que ha anunciado a sus discípulos que no será fácil realizar la misión. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Con estas palabras del Señor, Mateo refleja este pensamiento que también vivió la iglesia primitiva, que esperaba la llegada cercana del reino, en esa época en la que se escribe el Evangelio, recordando las promesas de Jesús. Y Mateo insiste en que esta venida exige conversión, desprendimiento y confianza y fe en el Señor. No serán tiempos fáciles ni circunstancias llevaderas. Habrá que afrontar nuestra condición de ser una iglesia perseguida. Cualquier dificultad que se nos presente, cualquier persecución, infamia, traición, incluso de los más allegados, están llamados a ser sentidos y vividos desde el Señor, animados por la fe y la certeza de que el Espíritu se hará presente y pondrá en nuestras bocas palabras y defensas idóneas para dar testimonio del Padre. Podríamos decir que la perspectiva no es halagüeña, ¿verdad?, ni seductora, que la fuerza de la fe en Jesús hace que la comunidad reciba estas palabras, ante todo con esperanza de ver pronto al Señor. Lo de este mundo es relativo, lo definitivo es su fortaleza entre nosotros. Por tanto, no importan los percances momentáneos, las dificultades diarias, porque los creyentes sabemos que contamos con la fuerza del Espíritu, que Dios, que ha permanecido fiel y está presente con sus promesas, sigue actuando por medio de su Espíritu. Aquella comunidad primitiva mantenía y celebraba esta fe en la llegada inminente del Hijo del Padre. Lo recordaba en sus reuniones, Maranatá, y con la esperanza de participar en la beatitud del futuro reinado de Dios, vivían en una actitud de arrepentimiento ante el juicio inminente y cobraban coraje para afrontar el sufrimiento previsto y valor para orar esperanzados al Dios de la promesa. Aquella visión escatológica se difuminó con el transcurrir de los siglos, pero el espíritu de fe, conversión y esperanza permanecen como signo vivo de la iglesia peregrina, que espera unos cielos nuevos y una tierra nueva
que hagan presente el reinado de Dios ya. Podríamos preguntarnos en este día, amigos, hermanos, ¿cómo transmitimos esta alegría y confianza de tener el amor del Padre que nos obliga a llamarnos y ser hermanos en el Señor? En medio de las dificultades podemos encontrar siempre al Señor, que vivió nuestras flaquezas y sufrió también nuestro rechazo. ¡Viva Jesús en nuestros corazones!
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.